Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Ha presentado hoy un beneficio récord a cierre del tercer trimestre. Ha ganado 9.309 millones de euros, un 14% más, y lo logra en un entorno de descenso de tipos de interés e incluso superando las estimaciones de beneficio neto en España. Pero la publicación de resultados se ha visto hoy ensombrecida por la decisión del banco de retrasar la presentación de sus cuentas en la filial británica, donde va a tener que afrontar el impacto de una sentencia judicial que condena al sector por no haber sido lo suficientemente transparente. Los analistas de Renta 4, que aconsejan sobreponderar el valor con un precio objetivo de 5,60 euros por acción, comentan que los resultados del tercer trimestre estanco han incumplido además la previsión del consenso en margen de intereses en un 3% y se han situado en línea en comisiones. Desde Jefferies han reiterado también su consejo de compra y su valoración de 5,60 euros por título, y estos expertos destacan la dinámica sólida de los resultados a pesar del impacto negativo aún vigente en Argentina.
Y hay empresas que sí están haciendo buen negocio en China. Es el caso de Adidas, que registra un fuerte crecimiento en la región en el tercer trimestre. En contraste esto con el de otras empresas que han tenido dificultades por la débil demanda de los consumidores asiáticos. Gemma González, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Las ventas trimestrales del fabricante de ropa deportiva aumentaron un 9% hasta los 946 millones de euros en la zona de Hong Kong, Macao, Taiwán y la China continental, por encima de los 870 millones registrados un año antes, lo que significa sus ventas trimestrales más fuertes en la región desde principios de 2022. El rendimiento superior de Adidas en China se debe al impulso subyacente de la marca, a su enfoque local para local o de diseño local y la flexibilidad con respecto al desarrollo en temporada. La semana pasada, el mayor minorista deportivo chino, Top Sports, destacó la resistencia de Adidas en términos de agotamiento de sus existencias, niveles de descuento y apetito de los consumidores por los nuevos lanzamientos, mientras que Nike, por el contrario, se ha quedado rezagada. El grupo alemán ya había publicado cifras preliminares, había aumentado sus ventas anuales, también sus previsiones de beneficios, lo había hecho a principios de este mes, y la moda de las Samba de Adidas y otras zapatillas casuals inspiradas en modelos retro ha ayudado a la compañía a ir ganando cuota de mercado frente a competidores como el estadounidense Nike y a recuperarse de la sonada ruptura con el rapero Kanye West.
Marc Ribes, de Black Bear, es este martes nuestro invitado en el consultorio de bolsa.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Este Halloween prepárate para rezar hasta el 3 de noviembre. Sobrevive a nuestros pasajes del terror y adéntrate en La Monja, un nuevo pasaje donde te sentirás parte de las escenas más terroríficas. Ven a Parque Warner y reza lo que sepas. Entrada online desde 29,90.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En cierre de mercados, Wall Street.
La rentabilidad del bono a 10 años americano supera el 4,3%, algo de volatilidad dejan los datos conocidos hace unos minutos. Eso está ejerciendo presión en los índices, inversores cotizan esas referencias del mercado laboral, también e inmobiliario, confianza del consumidor, aunque la principal referencia llegará al cierre de la jornada con esos resultados de Alphabet. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Wall Street aguarda esas cuentas trimestrales de Alphabet en medio de otra oleada de resultados empresariales. Los índices recortan a su avance de octubre después de una sesión ganadora en la que el Dow Jones rompía una racha bajista de 5 días. Los inversores no pierden de vista los rendimientos de los bonos del Tesoro, que suben a sus niveles más altos desde julio, con el 3 y 10 años por encima del 4,3%. También repunta el petróleo tras registrar ayer lunes su mayor caída en más de 2 años después de que esos ataques aéreos del fin de semana desde Israel hacia Irán no afectaran a las instalaciones energéticas como se había temido. Una semana antes de que la Reserva Federal se reúna para considerar los próximos movimientos en cuanto a tipos de interés, los datos muestran que la economía estadounidense sigue siendo resistente. Acabamos de conocer la encuesta JOLTS de ofertas de empleo y rotación laboral, unos datos de ofertas de empleo que son los más bajos desde enero de 2021. También se ha publicado la confianza del consumidor de la Conference Board correspondiente al mes de octubre, que sube a 108,7 frente a 99,5 que esperaba el consenso del mercado. Un dato de confianza que supera, por lo tanto, las previsiones. Ese dato del mercado laboral de la encuesta JOLTS correspondiente al mes de septiembre ha dado unas ofertas laborales de 7.443 frente a 8.000 millones de ofertas de vacantes. En cuanto a otros datos, vamos a conocer esta semana, el viernes, el informe de empleo correspondiente a octubre, que va a ser también otra de las claves para la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana. Además, el Departamento de Comercio ha anunciado que el volumen de los inventarios mayoristas ha caído un 0,1% en septiembre. Si excluimos la evolución del sector automovilístico, se trata de una subida de una décima. Por otro lado, los precios de vivienda suben un 0,4% en agosto frente al mes anterior, según el índice S&P Case-Shiller. El dato desestacionalizado muestra un retroceso del 0,3%. Con todo, los inversores esperan ahora los resultados de las empresas, que representan casi el 42% de la capitalización de mercado del S&P 500. Incluimos los gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Meta. Tenemos ahora mismo a los índices americanos cotizando en rojo. El Dow apenas recorta un 0,01%. El S&P 500 también prácticamente en tablas, aunque con el signo negativo por delante en los 5.822 puntos. En cambio, vemos recuperación para el Nasdaq Composite del 0,11% hasta 18.587 puntos.
Mayores subidas en Dow son para Cisco, para Boeing, para McDonald's, también Intel, ganando más del 1% los recortes más profundos en Coca-Cola, Home Depot y Procter & Gamble. Muy activo ese frente empresarial, sigue la presentación de resultados. McDonald's, Pfizer, PayPal han batido estimaciones. Al cierre de la sesión será el turno de Alphabet, de Visa y de AMD.
Pfizer supera expectativas, mejora su previsión para el conjunto del ejercicio. La farmacéutica espera registrar ganancias ajustadas por acción de entre 2,75 y $2.95 frente a una previsión anterior de $2.45-$2.65 por acción. Espera unos ingresos entre 61.000 y $64.000 millones de dólares, también por encima de lo esperado anteriormente. Eso incluye aproximadamente $5.000 millones en ingresos esperados de su vacuna COVID y $5.500 millones de Paxlovid. En el tercer trimestre, Pfizer ha ganado $1.06 por acción y unos ingresos de $17.700 millones. McDonald's también supera expectativas de los analistas. Además, revierte la caída de las ventas en tiendas comparables del trimestre anterior, es decir, establecimientos abiertos al menos hace un año. La cadena de comida rápida obtiene un BPA de $3.23 y unos ingresos de $6.870 millones. Las acciones de PayPal están cayendo en torno al 3% después de que la empresa de pagos haya anunciado unos ingresos del tercer trimestre que no cumplen con las expectativas. 7.800 millones de dólares presentados han sido inferiores a la cifra que preveían los analistas. El BPA queda en $1.20, eso sí, supera las estimaciones que manejaba el consenso del mercado. Hoy, entre los perdedores, tenemos que mencionar también a Ford Motor. Las acciones están cayendo más de un 7%, a pesar de superar ligeramente las expectativas en el tercer trimestre. Ha presentado un forward guidance más débil para el cuarto trimestre. La automovilística espera BPA, un EBITDA, es decir, antes de intereses e impuestos, de alrededor de $10.000 millones. Entre los perdedores hoy figura también DR Horton. Se hunde en bolsa más de un 12%, y es que la mayor constructora de viviendas de Estados Unidos ha presentado beneficios por debajo de lo esperado. Pero todos están pendientes del cierre de mercado, que será cuando Alphabet, la matriz de Google, rinda cuentas. Los analistas estiman que su beneficio va a crecer un 18% y que los ingresos alcancen los $86.230 millones, es decir, un incremento del 10%. El foco estará también puesto en los servicios en la nube y, sobre todo, en su negocio de publicidad.
Precio del oro alcanzando nuevos máximos históricos, tiene carril por delante, supera los $2.760 ahora mismo, precios nunca vistos de nuevo para el metal precioso, favorecido por esa incertidumbre electoral estadounidense, también las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene, en noviembre, mientras la atención se centra también en esos datos económicos. Subidas ahora mismo para oro del 0,3%, 2.748. Los futuros están ganando un 0,2% en esos 2.760. Alcistas del oro que parecen estar aprovechando la reciente pausa en el alza del dólar que veíamos tanto viernes como ayer lunes, también de los rendimientos, aunque hoy estos tiran al alza, mientras pues siguen disfrutando de algo de vientos de cola, de esas expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed, y ponderando también esos riesgos electorales en Estados Unidos. Esta mañana, informe de Exinity decía que el oro debería mantener su sesgo alcista, incluso podría coquetear con los 2.800 en los próximos días, mientras los riesgos de las elecciones sigan pesando en el ánimo del mercado y las expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed sigan intactas. Hoy, según la herramienta FedWatch de CME, mercados valoran en un 96% la posibilidad de que el Banco Central recorte precio del dinero en 25 puntos básicos, el lingote que prospera en un entorno de tipos bajos y se considera, siempre lo recordamos, pues cobertura contra la incertidumbre política y económica. En otros metales preciosos, plata al contado ganando un 1,1%, platino avanzando cerca del punto y medio y paladio mejorando un 0,9%. Ayer lo veíamos a tocar máximo de 10 meses por la preocupación, temores que suscitan a todas esas sanciones impuestas a Rusia, principal productor de paladio.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Subidas para S&P 500, índice amplio del 0,20%, 5.835. En verde, 20.450. Tenemos a Nasdaq 100, máximos del día de momento, más 0,48%. Y en positivo también Dow Jones Industriales, tras las dudas del comienzo, sube el promedio un 0,20% en 42.475 puntos. Análisis hasta ahora en cierre de mercados con Jorge González, director de Renta Variable de Tresis. ¿Cómo va todo, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo veis los mercados ahí en la oficina? ¿Quizá un poquito más de ansiedad electoral o más ansiedad por las expectativas de movimientos de tipos de interés, más ansiedad monetaria?
Hombre, yo creo que estos días, por lo menos hasta el martes y seguramente hasta el fin de semana siguiente, vamos a tener el tema de las elecciones muy presente y además resulten como resulten, ¿no? Estando tan emparejados ambos candidatos, todo el mundo está haciendo ahí sus apuestas sobre quién podría ser el posible vencedor, ¿no? Y cómo quedará en general el Congreso. Pero bueno, quitando ese tema, seguimos viendo sentimiento alcista, estamos viendo mucha volatilidad, sobre todo en el mercado de renta fija. Pero en general la tónica que queda de fondo es un sentimiento alcista, ¿no? Y de hecho, si miramos la encuesta que hacen a inversores, ¿no? La Asociación Americana de Inversores, en las últimas 52 semanas, es decir, el último año, 50 semanas ha sido histórico, ¿no? Ha sido algo alcista, ¿no? Han estado por encima de la media y bueno, esto no había pasado nunca, ¿no? Y es la sensación esa de después de un año pasado muy positivo, este año volver a tener los mercados en máximos con subidas por encima del 20% y la verdad es que sigue siendo ese sentimiento positivo más allá de la incertidumbre que tenemos en el corto plazo.
Volatilidad en acciones, no hay menos en renta fija, en bonos. Hoy veíamos a los principales retornos reaccionando a datos mixtos, cayeron tras los datos de ofertas de empleo JOLTS, que se han ido a mínimos de 3 años y medio. Luego han subido tras los fuertes datos de confianza del consumidor en máximos de 9 meses. ¿Qué puede ser más nocivo, más dañino para la renta variable? ¿Subida sostenida y mantenida en el tiempo de los rendimientos o apreciación del dólar?
Yo creo que la subida de los bonos, ¿no? De la rentabilidad exigida a los bonos, que además se está dando desde el recorte de tipos de septiembre de la Fed, ¿no? A lo mejor la gente no esperaba, ¿no? Oye, después de una bajada tan fuerte que de repente los bonos se dicen la vuelta, pero es cierto que como veníamos de una curva tan invertida, lo normal es que coja pendiente, ¿no? ¿Y por qué es importante si coge pendiente? Porque al final la deuda de los americanos, ya sea para las hipotecas, ya sea de las empresas cuando se refinancian, todo está muy ligado a la cotización del bono americano a 30 años, a 10 años, a 5 años. Y si vemos esas subidas al alza, lo que vamos a ver es un aumento de los costes de financiación. Por eso considero que es más importante el hecho del movimiento que está teniendo el mercado de renta fija, digamos el contagio hacia la renta variable, que el propio dólar, ¿no? Ambos candidatos yo creo que son partidarios de tener un dólar fuerte. En algún caso Trump, pues diciendo de una manera más clara, ¿no?, que quiere mantenerla como reserva mundial, pero ambos candidatos quieren un dólar fuerte porque les interesa a ellos económicamente para importar más barato y demás. Y luego, en cambio, el bono, pues con ambas políticas que van a ser muy deficitarias, lo normal es que veamos ese repunte de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, y esto tiene un impacto en los costes de financiación. Gracias a Dios, nos hemos olvidado del higher for longer, ¿no?, que se decía, ¿no?, de que los tipos iban a estar altos durante muchísimo tiempo. Ya no, todo el mundo da por hecho que va a haber bajadas de tipos. Hemos estado en 5,5 hasta septiembre y se espera para el año que viene que termine en 3,5, o sea, un 2% menos. Esto debería tener impacto en las cuentas de resultados, o sea, en las empresas, sobre todo las pequeñas compañías que se tienen que refinanciar en los mercados, pues esa bajada de tipos les vendrá muy bien. Lo que pasa es que pasarán a financiarse a tramos pues de menor plazo de lo que estaban haciendo ahora. Ahora las emisiones investment grade hay muchas que son a 8 años, pues pasaremos a ver más emisiones a 3-4 años, pensando en que esa curva con pendiente, pues te interesa estar en ese corto plazo que con esas bajadas de tipos pues te costará menos, ¿no? Entonces eso tendrá un impacto en las cuentas de resultados de las compañías.
Y si lo vemos desde el prisma sectorial, las políticas de Donald Trump, las políticas de su rival demócrata Kamala Harris, ¿cuáles pueden ser los sectores americanos más sensibles a uno y a otro, en positivo y en negativo, para bien y para mal?
Pues te diría que en el caso de Trump, lo positivo lo podemos ver en un sector que a lo mejor no esperamos todo el mundo, que es el financiero, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el tema de la regulación, ¿no? Se ha presionado mucho a los bancos desde la crisis financiera y Trump es partidario de ir soltando un poco, digamos, la correa, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener un sector que le podría venir bien los próximos 4 años si ganase Trump. Otro sector es el energético, ¿no? Al final, pues, muy partidario de la energía tradicional, del shale gas, pues es otro sector que lo puede hacer bien. ¿Qué sectores lo podrían hacer bien en caso de Harris? Pues seguramente las utilities y las infraestructuras, pensando un poco en que Harris es mantener el status quo, es mantener pues los planes de estímulo de Biden, e incluso también lo podrían hacer bien los coches, ¿no? Por la parte, digamos, de las subvenciones a coches eléctricos que puso en marcha Biden, ¿no? Esos serían a lo mejor los sectores que mejor lo harían con cada uno de los candidatos. Pero en líneas generales, nuestro escenario es muy positivo para todas las compañías. En general, lo que pensamos es que para los próximos 4 años, si tenemos un Congreso dividido, ya sea porque el Senado es republicano y la Cámara de Representantes pues demócrata, lo que veríamos son en general políticas fiscales positivas para las compañías que les debería pues beneficiar y ver subidas en bolsa en todos los sectores. Sectores que a lo mejor lo podrían hacer peor, pues a lo mejor real estate, si vemos una menor baja de tipos de interés en caso de pues eso, de ese déficit elevado, pues que dificulte un poco porque estimule de nuevo la inflación y permita que la Reserva Federal pues no pueda hacer todas las reducciones que en principio están en mente, pues este sector podría sufrir.
Y Jorge, ¿y el tecnológico cómo puede quedar? Debe estar muy pendiente de las elecciones y quien habite la Casa Blanca por aquello de la regulación, o los inversores tienen que estar pendientes ahora con los números empresariales de todas estas grandes capitalizadas de crecimiento, las grandes tecnológicas, sobre ¿cuándo habrá un poquito más de retorno de sus grandes inversiones realizadas en inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que en la parte de la tecnología tenemos que estar más pendientes de la parte de inversión que la parte regulatoria, ¿no? Porque la parte regulatoria ya la hemos visto, por ejemplo, en Europa cuando se ponen grandes multas a Google o Alphabet o Apple, bueno, les da igual, ¿no? O sea, al final la cantidad de dinero que generan les importa muy poco si de repente te ponen una multa, salvo que suceda lo tan temido, ¿no? De que les obliguen a dividirse, ¿no? A disgregar parte de los negocios. Pero quitando esa parte, yo creo que es más importante la parte de innovación, la parte de CAPEX, ¿no? Ahora mismo todo el tema de la inteligencia artificial se está beneficiando a los semiconductores por esta fuerte inversión que están haciendo las empresas de software en nuevos semiconductores, inversión en CAPEX. Entonces, para mí es clave esta semana, que presentan 5, digamos, de las 7 magníficas, el ver por qué lado están yendo por la parte de la inversión, si están aumentando inversión o lo están reduciendo. Si vemos un aumento de la inversión, todavía podemos ver a los semiconductores haciéndolo bien y esa parte, digamos, de las tecnológicas tirando el mercado, ¿no? En cambio, si empezamos a ver dudas, ¿no? Como pasó hace años, ¿no? Con Meta, cuando decidió que dejaba de invertir en la parte del metaverso, ¿no? Si empezamos a ver esas dudas, podríamos tener una corrección dentro de los valores tecnológicos, pensando en que ahora mismo cotizan a unos múltiplos que se justifican por el beneficio futuro que pueden llegar a generar gracias a esa innovación. Si dejan de invertir en innovación, va a ser muy difícil de justificar los múltiplos actuales.
Inversión en innovación, camino por el que tiran sobre todo las grandes tecnológicas, y luego está la inversión en autocartera, hoy con ejemplos en Europa, con BP, British Petroleum, también con HSBC, empresas estadounidenses, por aquí tampoco se quedan atrás esas recompras de acciones propias. Estamos en un periodo, ayer se levantaba el bloqueo. ¿Esto puede ser buena gasolina para lo que queda de año en bolsa?
Sí, completamente. Recordemos que el bloqueo es hasta que presenten las cuentas de resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en que tienes las cuentas de resultados que estamos conociendo estos días, ya puedes volver a invertir, ¿no?, en autocartera, y en este caso puede ser motivo para ver un rally de Navidad, uh-huh, un estímulo a pesar de toda la incertidumbre que mantenemos, uh-huh, en Oriente Próximo, en Rusia, en China y en las elecciones americanas, ¿no? La parte, digamos, de las empresas pueden seguir tirando por esta parte de recompra de acciones y nuevos anuncios de dividendos, ¿no? Ya sea en el caso europeo con los bancos y las energéticas, como comentabas, ¿no? Pero en Estados Unidos lo estamos viendo en la mayor parte de las, sí, empresas. Ya no es solo tecnología, sí, empresas industriales, están empresas de consumo, se están animando mucho. Hemos visto un año donde a lo mejor las recompras no era el factor predominante a la hora de ver las subidas en bolsa, sino se explicaban por el incremento de los propios beneficios, y ahora a lo mejor que estamos viendo un trimestre de beneficios más bajo, con menor incremento respecto a los que hemos visto en el segundo trimestre de este año, pues puede ser el catalizador, ¿no?, para ver esa expansión de múltiplos y ese incremento de los BPAs, ¿no?, que venga por la parte de la recompra de acciones.
Un buen motor, la autocartera. Jorge González, director de Renta Variable de Tresis, un placer escucharte. Gracias, hasta la próxima, Jorge.
And let me say, I know there are people of various political views watching tonight.
Este miércoles 6 de noviembre, desde las 6 de la mañana, programación especial dedicada a las elecciones en Estados Unidos.
4 months from now we will have an incredible victory and we will begin.
Sigue el minuto a minuto de la noche electoral con los mejores expertos en política internacional y la reacción de los mercados. Una cita clave que marcará el rumbo político y económico de Estados Unidos y del resto del mundo. El próximo miércoles, especial elecciones en Estados Unidos, en directo desde las 6 de la mañana en Radio Intereconomía.
A una semana de las elecciones en Estados Unidos, Wall Street intenta descifrar qué va a significar el próximo presidente para los mercados, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, quien llegue a la Casa Blanca. Los analistas desempolvan los manuales de inversión para contemplar cualquier escenario, desde un Congreso bloqueado sin mayoría suficiente hasta el impacto de los aranceles en la inflación. Quien quiera que sea el ganador el próximo martes va a heredar un mercado de acciones por en pleno rally.
Muchos inversores temen quedarse fuera de juego si las acciones y los bonos registran grandes movimientos después de la votación. Pero también existe el peligro de seguir al pie de la letra las estrategias del pasado. Deutsche Bank, por ejemplo, advertía esta semana a quienes esperan otro rally bursátil impulsado por Donald Trump que la ventaja actual del expresidente en las apuestas por internet podría no materializarse de nuevo en un rally bursátil como ocurrió con su primer mandato. Por otro lado, y según una encuesta realizada por la firma de investigación de mercado 22V, en la primera semana después de la votación, los inversores esperan que las acciones de gran capitalización ganen en todos los escenarios, salvo si Trump arrasa con una victoria republicana, en cuyo caso las small caps lo harían mejor. Otro sondeo de Bloomberg señala que el 38% de los encuestados cree que los activos de riesgo se van a acelerar dentro de un año con Trump en la Casa Blanca, frente a un 13% si ocupa el despacho oval Kamala Harris. Por su parte, el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, asegura que el banco de inversión está preparado para ayudar y respaldar cualquier administración, cualquiera que sea el resultado, y también para apoyar a los clientes de la entidad. Solomon, al igual que todas las encuestas, espera unas elecciones muy reñidas. Pase lo que pase en el corto plazo, el momentum alcista del mercado es una buena noticia para el candidato o la candidata que llega a la Casa Blanca. La historia muestra que en episodios electorales anteriores en los que el S&P 500 se comportaba tan positivamente como este año, la economía seguía fuerte al año siguiente. Incluso el crecimiento económico tendía a acelerarse aún más. Sin embargo, Carlos Moreno, director de ventas de Columbia Threadneedle Investment, señala que una victoria de Trump puede suponer un mayor déficit presupuestario
y podría afectar a las bajadas de los tipos de interés.
La poca visibilidad del al mercado es lo que más le afecta. Por lo tanto, ese escenario es el que sería el peor, porque habría durante muchas semanas sin saber hacia dónde ir. Para nosotros, el tema es que parece ser que Trump va a ser un poco más de manga ancha con el déficit presupuestario, y eso es posible que afecte a posibles bajadas futuras de tipos de interés.
Asimismo, el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso por cualquiera de los dos partidos probablemente pueda reavivar la inflación y desencadenar una reacción agresiva por parte de la Reserva Federal, un escenario que no augura nada bueno para los activos de riesgo, aunque se espera que las cámaras queden muy divididas, sin claras mayorías. Rafael Jiménez, de Enbum CFA, Managing Director de Iberia, de Muzinich & Company.
Va a ser si van a ser capaces de tener el poder en las dos cámaras, porque no solamente elecciones presidenciales, sino se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes. Y si y todo apunta, si están ajustados, que sea un escenario muy probable que no domine las dos cámaras, ninguno de los dos, el presidente que salga. Y si eso es así, pues bueno, muchas de estas medidas que están anunciando, pues bueno, se van a atomizar porque van a tener que llegar a consensos, ¿no?
Los sectores bancario, de energías renovables y también el tecnológico podrían ser los más sensibles al resultado electoral. Manuel Pinto, analista de mercados.
Unos defienden unas ideas y otros. Por ejemplo, el sector financiero con mayor beneficio en caso de que gane Donald Trump. En el caso de que gane Kamala Harris, pues vemos más las energías limpias. Vemos también más a las tecnológicas, ¿no? Y vemos sobre todo pues esas magníficas siete, que seis de ellas pues han hecho aportaciones importantes a la campaña de Kamala Harris, mientras que Tesla, como hemos visto anunciado en los últimos meses y las últimas semanas principalmente, pues ha tenido más aportaciones a Donald Trump, ¿no?
Por cierto, que el CEO de Tesla, Elon Musk, ha dicho que podría recortar al menos 2 billones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos si llega a la administración Trump.
How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris Biden budget?
Well, I think we could do at least $2 trillion.
$2 trillion, decía Musk, un objetivo ambicioso de rebaja del presupuesto federal que anunciaba durante un mitin de Donald Trump el domingo en el Madison Square Garden. Esta cantidad excede la que el Congreso gasta anualmente en operaciones de agencias gubernamentales, incluida la defensa. De llevarse a cabo este programa de austeridad de Musk, significaría drásticos recortes en las prestaciones sociales del Medicare y el Medicaid, además de las ayudas para los veteranos de guerra.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Un Elon Musk, que es el perejil de todas las salsas, ahora está diciendo que prevé al menos 10.000 millones de robots humanoides para 2040 y dice que su precio será bastante bajo. Musk también asegura que planea lanzar naves a Marte en 2 años. Pocas ganas de volar las que tiene el IBEX 35. Se estrella contra el muro de los resultados en las cuentas corporativas. Caídas ahora mismo en IBEX del 0,66% sobre los 11.825 puntos. Más cerquita de los mínimos de la jornada, tocados en los 11.803. Máximo de momento intradía en los 11.959 enteros. Todos los focos centrados en los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, novedades macroeconómicas y monetarias escasean en esta agenda de martes y, a diferencia de ayer, el precio del petróleo está trasladando signos de mayor estabilidad, menos volatilidad en la materia prima por excelencia. Con ese escenario, en ese entorno, inversores no les queda otra que dejarse llevar por la luz de referencias empresariales. No en vano, desde hoy hasta el jueves, los mercados afrontan las jornadas más frenéticas, de más actividad en cuanto a resultados. Ahí están los siete magníficos de Wall Street, pero también pesos pesados en Bolsa Española. Mercado Nacional, que ya inauguró la semana pasada su particular temporada de presentación de cuentas corporativas entre los integrantes del IBEX. Desde entonces ha registrado goteo individualizado de cuentas. La sesión de hoy incluye la primera oleada de resultados entre las grandes, de la mano de Santander, de Acerinox, también Mafre, Ferrovial, se esperan esta noche tras el toque de la campana en bolsa americana. Y hay más frialdad que altas temperaturas al hilo de las reacciones de los inversores. Se premia a Mafre, lidera las subidas en IBEX, gana un 4,4% en 2,68 €. Están en positivo también el sector salud, gana Grifols un 1,4, sube Laboratorios Farmacéuticos Rovi un 2,6, sobre 78,25. Todos los bancos están en verde, salvo Santander, sube CaixaBank un 0,18, subidas en Unicaja del 0,65. En el lado de las pérdidas, Santander menos 2,9%, 4,49. Luego iremos viendo sus resultados y reacciones. Pierden más de 2 IAG, Acerinox, después también de cuentas, SACIR y Solaria. Datos, referencias corporativas, Ana, ponnos al día también en cuanto a recomendaciones.
Tenemos muchos resultados del beneficio neto de Acerinox, cae un 53% los 9 primeros meses del año hasta 162 millones de euros desde los 348 millones del año pasado. Acerinox ha anticipado que la debilidad en la demanda del acero inoxidable se mantendrá de cara al cuarto trimestre. Y Mafre ha obtenido un beneficio neto de 653,5 millones hasta septiembre, lo que supone un incremento del 38,9% frente a los 470,6 millones del mismo periodo de 2023. Mafre ha dicho que el fuerte crecimiento del resultado está impulsado por las mejoras en la gestión técnica en todas las regiones y unidades de negocio. Y por último, Indra, que presentará sus cuentas al cierre del mercado, ha llegado a un acuerdo para incrementar su participación en Test Defense desde el 25,67% actual hasta el 51,01%. El importe acordado por la adquisición del 26,3% del capital social es de 106,7 millones de euros.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
La incertidumbre en los mercados, las tensiones en Oriente Medio y los movimientos de reservas de los bancos centrales están impulsando los precios de los metales preciosos hasta niveles récord. El oro, el activo refugio por excelencia, y la plata, que está emergiendo como refugio no tradicional, son las commodities con mayores rendimientos este año dentro del grupo de los metales. El ciclo de rebajas de tipos de interés y la reciente depreciación del dólar también están favoreciendo el rally de estas materias primas. Invertir en oro y plata se ha convertido en una buena opción a largo plazo, aunque hay que tener en cuenta múltiples factores. Hablamos con Raquel Herrero, líder del equipo de operaciones con metales preciosos de StoneX Bullion. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Bueno, primera pregunta es obvia. ¿Plata u oro? ¿Qué papel desempeña cada uno de estos metales en una cartera de inversiones?
Pues ambos pueden jugar un papel muy importante. Evidentemente, la diferencia de precio entre uno y otro por el mismo peso, pues va a inclinar la balanza a favor de un tipo u otro, quizá de inversor o simplemente para iniciarse en el mercado. La plata es... ejemplo grafiquísimo, una onza de plata, hablo de onzas, que es el estándar de la medida, está ahora mismo pues por algo por debajo de los 32 euros, cuando una onza de oro, que es el mismo peso, va a estar por unos 2.550 y tantos ahora mismo, es decir, notable la diferencia. Por el mismo precio que vamos a pagar por una onza de oro, podríamos comprar ahora mismo cerca de unas 79 onzas de plata. Digamos que para meter el pie en el mundo de los mercados preciosos, quizá la plata es más accesible.
¿Y cuál es la mejor forma de invertir en estos metales? ¿A través de lingotes físicos, a través de fondos cotizados como ETFs que incluyen mineras del sector, o también a través de una plataforma como la vuestra?
Las tres opciones son válidas. Desde Extones Bullion ofrecemos solo metales preciosos físicos de emisión, es decir, o monedas o lingotes de oro, de plata, de platino, de paladio. De rodio, eventualmente, se negocia menos. Esto es lo que llamamos oro físico. Comprar oro físico se puede comprar a través de nuestra plataforma o a través... No somos los únicos que vendemos oro físico online o en comercio de calle. Aconsejamos siempre a cualquiera que quiera invertir que se informe y que lo haga con alguien de solvencia y establecido en el mercado durante ya tiempo y que sea reconocido para evitar riesgos. Las ETFs que has mencionado, o lo que alguna gente ha llamado a veces oro de papel o plata de papel, pues se puede invertir, son fondos negociados o cotizados y están respaldados, se supone, por la misma cantidad de metal precioso que ofrecen. Esto puede ser cierto, puede no. Digamos que hay un cierto riesgo extra que se añade. Y lo que posee el que invierte en fondos ETFs, en ETFs, es un, no deja de ser un papel. Mientras que quien invierte en oro físico, plata física, lo que tiene en propiedad es un elemento que puede guardar en su domicilio, en una caja de seguridad, en un bolsillo, etcétera. Y luego las acciones mineras son otra serie de inversión de compañías que invierten, o sea, uno invierte en una compañía que a su vez invierte uh-huh. en una mina, en una son diferentes maneras de invertir. Cada bueno, uno ha de valorar qué es lo que más le conviene en cada momento.
Sí, el oro ha subido prácticamente un 30% y la plata incluso algo más en lo que llevamos de año, liderando las ganancias hasta alcanzar máximos históricos desde hace más de un mes ya. Ya hemos comentado la incertidumbre económica, las políticas monetarias de los bancos centrales, la evolución del dólar, ¿no? ¿Qué otros factores están contribuyendo a la apreciación de los metales?
Pues los metales preciosos siempre juegan un papel muy importante, el factor miedo. Y el factor miedo es el que surge cuando todos esos factores otros que has mencionado, la incertidumbre a nivel económico, cotas de inflación más altas de lo esperado, subidas o bajadas del dólar, y hablamos siempre de subidas o bajadas del dólar porque los metales preciosos se cotizan en dólares, entonces cómo le vaya a esa moneda va a influir mucho. Después, todas las cuestiones geopolíticas, conflictos bélicos, y ahora tenemos uno bastante grave y escalando en Medio Oriente. Y después, tenemos que tener en cuenta que los metales preciosos o la cantidad de metal precioso que se dedica a inversión es muy pequeña en comparación con la cantidad de metal precioso de cada uno de ellos, de la plata fundamentalmente, que se dedica a industria o tecnología. Y claro, cuando, por ejemplo, estamos hablando de plata usada en placas, paneles fotovoltaicos, en electrónica, desarrollo de macroordenadores, inteligencia artificial, que ahora está en todos sitios, pues para hacer estas cosas se necesita mucho metal físico. El cambio a política medioambiental limpia, incremento de placas solares, es decir, la cantidad de metales que se usa en otras cosas va a influir en el precio del metal en general, por ende, en el precio del metal que simplemente se dedica a inversión, que es bastante pequeño en comparación con el todo.
Según Goldman Sachs, desde la invasión de Rusia de Ucrania en 2022, los bancos centrales han aumentado sus reservas de oro, impulsando aún más el precio. ¿Crees que son los bancos centrales los grandes especuladores, los grandes manipuladores del precio de los metales preciosos?
Pues no lo sé, no, ni tampoco podemos opinar en ese aspecto. No podemos, porque no se sabe. Estas son podríamos entrar en teorías pseudoconspirativas de quién está manipulando qué. Es cierto que los bancos centrales han puesto gran parte del capital en metales físicos. Es cierto que lo hizo el Banco Central ruso. Digamos que esto está publicado en medios desde hace ya mucho tiempo. Todos los bancos están, desde no solo desde el inicio del conflicto bélico, sino desde antes, desde el inicio de... Es que, claro, venimos acumulando una serie de conflictos de diverso tipo, originados mayormente en 2020 con el COVID, del que todos queremos huir, pero es, digamos, el gran boom. Y luego una serie de conflictos que a raíz de ese se han venido encadenando, y sí, se provoca que los conflictos más las crisis de diverso tipo, más la economía inestable, más una inflación galopante que ha habido durante muchos años, que parece que está algo más contenida, vamos a ir viendo que la Reserva Federal subió mucho los tipos de interés, pero ahora parece que a partir de noviembre puede que los baje, también dependiendo de qué pase en los Estados Unidos, porque la próxima reunión de la Reserva Federal creo que es un día después de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, uh-huh, todo eso hace que, pues sí, no solo los bancos centrales, que son unos grandes acumuladores de capital, sí, sino hay muchas otras, sí, compañías que lo van a hacer igual. El motivo es el mismo para todos.
Y siempre se ha dicho que el oro y la plata también sirven como cobertura contra la inflación, ¿no?
Sí, precisamente porque el oro y la plata físicos, es decir, la pieza sí, que compramos y tenemos, podemos llevarnos en el bolsillo. Sí, porque tradicionalmente el precio de ese bien físico que hemos comprado un cierto día se mueve al ritmo más o menos que se pueda mover la inflación. Es decir, mientras nuestro dinero de papel estaría siendo devaluado, sí, puesto que las cosas nos van a vamos a tener que pagar más por el mismo objeto, nuestro bien metálico, en metal, nuestra pieza de metal precioso, va a ver que su precio sube al ritmo que va subiendo esa inflación. Entonces, en ese sentido, protege contra la inflación, sí.
Bueno, y desde Stone X Bullion, ¿qué previsiones manejáis? Porque ¿dónde está el techo? ¿Hasta dónde puede llegar a la plata? Algunos analistas dicen que la plata está moviéndose por debajo del nivel crítico de $32.50, que es un umbral de cotización que podría desencadenar, uh-huh, un potente movimiento al alza.
La plata juega en una liga un poco diferente al oro, bueno, muy diferente, porque las fluctuaciones en este metal son bastante más fuertes, tanto a la baja como a la alta. Ahora mismo está a la baja. Se está corrigiendo el precio a la baja desde hace una semana más o menos, porque puede que haya habido recogida de ganancias también, sí, por otras circunstancias. Pero bueno, está un poquito a la baja, con lo cual sería un buen momento para comprar plata.
Bueno.
A largo plazo, si tuviéramos una bola de cristal...
Difícil,
estaríamos
difícil
todos retirados en las Bahamas,
¿no? Bueno, de momento a corto plazo tenemos en cuenta lo que nos has dicho a Raquel Herrero, líder del equipo de operaciones con metales preciosos de Stone X Bullion. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Saludo.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.